Nosotras. Bueno, nos vamos a hablar un poquito de lo que pasa en Latinoamérica, las repercusiones sobre la sonada por parte de grupos violentos neofascistas que respondían a Bolsonaro el domingo próximo pasado, intentando llevar a cabo un golpe de Estado que finalmente fracasó ante la dura respuesta, ante la dura acción del presidente Lula da Silva, quien ese mismo día decidió viajar a Brasilia, pero para ello hablamos con alguien que entiende mucho de la actualidad latinoamericana, es una estudiosa, mi querida Estela Caloni. Estela, ¿cómo te va? Claudio Orellano te saluda en la radio pública.
¿Cómo estás, Claudio?
Un gusto, Estela. Feliz año nuevo, querida.
Sí, buen año, digo yo.
Buen año. Con gratificaciones, reconocimientos y por sobre todas las cosas, amor, mucho amor, ¿no?
Eso es lo que necesitamos más que nunca. Bueno, está en América Latina, está muy problemas serios, pero bueno, esto del intento de golpe, que además de hablar sobre esto, es determinante la inmediata reacción del presidente Lula, también la bestialidad con que actuaron los personajes siniestros. Que te das cuenta que además han estado financiados, que bueno, ya lo sabemos cómo vienen esas cosas, pero también hay muy que señalar que ellos pensaban que iba a haber otras acciones similares en otros lugares.
Sí.
No se dieron, pero además ya esto ha pasado a otros aspectos que no se están diciendo mucho por aquí. Es, por ejemplo, que los trabajadores de las refinerías, de petroleros y otros, sí, están todos advertidos y están en la defensa de las empresas estatales.
Sí.
Estaban todas en la mira también. Entonces están cuidando las refinerías, todo eso que se dice que ha habido una reacción muy importante, pero también es bueno recordar que la propia dice que hay como yo digo esta ultraderecha, que ya no es una ultraderecha nacional, sino que no entendemos el fondo del asunto.
Uh-huh.
Como el otro día dijo la tiene bastante noticia, estamos mal. Porque aquí detrás hay un trasfondo, porque toda América está en una situación donde se están repitiendo hechos similares.
Sí.
Y eso no viene de por sí porque esa derecha de aquí se comunicó con la derecha de allá, sino que viene de que estas derechas fueron conformadas coaliciones.
Sí.
Todas que están dependiendo mucho de Washington. Entonces eso es lo que está pasando. Si no decimos esto, le estamos mintiendo a la población, que no le decimos que hay un proyecto de tomar el control de todos los recursos naturales de América Latina, que nunca ha sido más necesario que en este momento.
Claro.
Por eso se están repitiendo hechos similares.
Uh-huh.
Que lo que estaba pasando en Perú, lo que está pasando en Perú,
claro,
es muchísimo, porque además de esto, nadie habla de no solo de la situación política,
sí,
económica, sino de la ocupación territorial militar,
sí,
de los Estados Unidos, que es tan importante como lo que está sucediendo en Colombia, donde por cierto hoy tenemos también la noticia del intento de asesinar a la vicepresidenta Francia. Estamos allí viendo, le habían puesto una bomba,
sí,
camino por donde ella debía pasar. Algo muy parecido le pasó alguna vez a Evo Morales.
Uh-huh.
que se salvó de casualidad.
Uh-huh.
Bueno, esas cosas que están pasando están diciendo algo.
Sí, yo estaba pensando, fíjate que Evo justamente hoy pidió a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que actúen para detener la masacre en Perú, donde ya dejó un saldo de 17 muertos tras la represión policial y toque de queda, 50 muertos. Ya estás hablando de 50. Claro, porque además declararon toque de queda 3 días en Puna, donde los muertos en Puno, donde los muertos por protesta ya son 18 en Puno, ¿sí?
Claro.
Exactamente, estamos hablando ahí de 35 y vos ya agregás, actualizás con 50. Digo, los hechos de Perú, por ejemplo, lo que contabas recién de Francia, en Colombia, el intento de magnicidio a Cristina, la reacción por parte del gobernador cruceño en Bolivia, que determinó su detención, hablamos de Macho Camacho, y esto que le ha ocurrido a Lula no son hechos aislados, querida.
Y tienen una dirección concentrada en algún lugar, por supuesto. Y nosotros, ¿eran acaso cuando empezaban a surgir una dictadura en un lugar y otra en otra, en otra, en otro? ¿Qué pensábamos nosotros?
Claro.
¿Y quién ponía la... ¿De qué mano venía esta dictadura? ¿Y de qué necesidades? Entonces, mira, yo pienso que de alguna manera algunos analistas muy serios de Brasil también están diciendo, estamos que pensar un poco en el problema gravísimo de cuando se elige a un presidente por la voluntad popular y por las mayorías de la población, este presidente llega, toma el gobierno, pero el poder, ¿en qué manos está?
Claro.
¿En qué manos está el poder? Vamos a hablar de los poderes reales, el poder económico, el poder que se le ha dado en estos tiempos, y esto es muy bueno, Claudio, que lo remarquemos, a las fuerzas de seguridad en todos los países, porque hubo ya una decisión desde el año 2008, ¿viste? Cuando el fracaso del intento de golpe contra Evo Morales,
sí,
que también estaba Santa Cruz a la cabeza,
sí.
Ya desde entonces hubo un proyecto de las fuerzas de seguridad, ya sea, por ejemplo, en Argentina tenemos la prefectura de gendarmería, las policías,
claro.
Pero en otros países tienen todo lo que conforma una fuerza de seguridad en nuestros países han sido totalmente reeducadas, para decirlo de alguna manera, porque se pensaba que los conflictos las fuerzas primeras actuantes eran las fuerzas de seguridad, y hubo una infiltración brutal y un ejercicio, viste cómo las han armado en algunos lugares,
sí.
Les han proporcionado helicópteros de cantidad que las han rearmado de una manera muy sofisticada,
sí.
Y bueno, en el Perú imagínate que si hay 10 bases militares y solo 40 entre las bases militares en la zona del sur, como lo porque en abril, por ejemplo, esto no se lo cuentan a la gente, y esto es lo que nos está haciendo daño, todo lo que no se dice.
Claro.
Es hablar de una situación golpista en un país ocupado territorialmente en gran parte de su territorio, uh-huh, por las fuerzas militares de Estados Unidos, y no solo fuerzas militares, sino estos centros de operaciones especiales, los FOER, que son, por ejemplo, como esta base en Neuquén que tenemos nosotros,
sí,
es una base de radares, o de otras cosas que no necesita tener tropas porque es parte de la red de bases. Esto que se llama el COER. Entonces, en abril este año, Pedro Castillo y el ministro de Defensa de Perú anunciaron que nosotros sosteníamos que había más o menos 6 bases en Perú, pero no, ya hay 10 bases verdaderamente bases con tropas. Hay tropas de Estados Unidos en la parte del Océano Pacífico que está reservado para las flotas de Estados Unidos.
Uh-huh.
Lo que es que tenemos que decir, anunciaron que se iban a cerrar 40 bases en el RAER. El RAER ocupaba toda esa zona de Apurímac, donde hoy está sucediendo hechos muy fuertes,
uh-huh,
donde había 40 bases. Cuando ellos dicen 40 bases, quiero por eso explicarte que no solo son bases con militares, sino que estaban especializando a las tropas peruanas en contrainsurgencia. Ha cambiado muchísimo lo que es la seguridad, las fuerzas de seguridad en Perú. Han cambiado muchísimo las que son las fuerzas de seguridad en Argentina, incluso en Bolivia, que también fue inicialmente el poder de la policía, que fue muy fuerte, además, por supuesto, los militares. Pero bueno, entonces esta es una situación la que no podemos decir es tan fácil gobernar si el gobierno sube y tiene una parte del territorio ocupado por una potencia extranjera. No es la misma, no es un tipo de soberanía, ni es campo por soberanía lo que tenemos nosotros, y no podemos decidir nuestro camino, porque si queremos, si a Lula lo sacaron porque había sacado de la pobreza a más de 40 millones.
Exacto.
Millones de personas. Entonces quiere decir que cada vez que un gobierno sube y quiere cambiar la situación de la población o habla de igualdad o esas cosas, nos viene encima el castigo.
Claro.
Esto nos está pasando desde muchos años atrás, pero nadie quiere ocuparse de la historia y quiere recordar con palabras exactas.
A ver si podemos reordenarnos porque no estamos... A ver, Estela, ¿me escuchás?
¿Me escuchás? ¿Ahora me escuchás?
Sí, ahora sí, porque se había cortado.
Sí, en el caso de América Latina, por ejemplo, año 1845, vos dices que en estos últimos tiempos
sí. Los
presidentes admiten que se está aplicando la doctrina Monroe de 1823 en América Latina.
Exacto.
Lo dicen los gobiernos, no lo decimos nosotros.
Exactamente.
Y se habla del destino manifiesto. ¿Qué decía el periodista que bautizó en 1845 ese engendro que se llama el destino manifiesto? Dice: el derecho de nuestro destino manifiesto a poseer todo el continente que nos ha sido concedido por la providencia para el desarrollo de un gran experimento de libertad y autogobierno. ¿Qué te parece?
¿Qué tal?
Ya, por destino manifiesto nosotros estamos concedidos a Estados Unidos, y Estados Unidos necesita asegurarse las reservas, esas grandes reservas que tiene toda América Latina. Los recursos naturales de América Latina son importantísimos. Podríamos ser un bloque en América Latina que nos enfrentáramos como poderosos bloques en el mundo si no nos hubieran estado dividiendo.
Qué
tiene un proyecto viejo de separar nuestro pueblo.
Sí, bueno, no, ya esto ya viene digamos de la época de las colonias, ¿no?
No podemos olvidar nada de esto cuando nos está pasando a todos más o menos lo mismo. Los intentos de golpes, se le habla ya de golpes blandos, pero ellos saben que en América Latina tenemos que considerar también que ha habido una gran resistencia en América Latina, siempre.
Sí, sí.
Ahí, en el otro, bueno. Como es, el golpe blando no funciona como tan blando. Siempre tienen que meter mano a esto. No, fíjate que se están produciendo estas masacres en Perú.
Sí.
Nadie está haciendo nada. Recién me parece muy bien lo que Evo estaba pidiendo. Urgente.
Claro.
Y bueno, ¿y qué te parece lo que pasó en Bolivia y lo que todavía no se ha podido están llamando a controlar a las fuerzas, porque vos viste que incendiaron como incendiaron, uno dice el parlamento,
sí,
la casa de gobierno y todo, pero también todos los centros, por ejemplo de los movimientos campesinos de Bolivia,
sí,
quemaron todo, quemaron radio, quemaron un montón de cosas.
Sí.
Es lo mismo, porque no podemos creer que solo institucional es un golpe institucional cuando te invaden el Congreso y todo, pero cuando te invaden todos los demás es lo mismo.
Estela, se me está acabando el tiempo, pero le tengo que dar al informativo. Lo que te puedo decir ahora es que justamente Lucho Arce está criticando a la derecha porque se está movilizando para pedir por la libertad de Macho Camacho. Si querés, en los próximos días volvemos a comunicarnos y seguir desarrollando los temas. Dale.
Cierre una frase. Hay que tener actitudes como la que tiene Lula.
Exacto.
Que ha tomado Lula en Brasil, y que de eso tenemos que aprender y ver también, prepararnos nosotros también, porque no estamos lejos de todos.
Exacto.
Habla de una Corte Suprema en estas condiciones.
Hay que estar alerta, hay que estar alerta. Coincido contigo. Estela, beso grande. Te mando un beso enorme,
Chao,
querida, chao. 19:32, las disculpas del caso al servicio informativo. Vamos allá.